Padre Santo, venimos ante ti para adorarte, para suplicarte, Señor, que en esta mañana bendigas tu palabra. Señor, es tu mensaje para tu gente, para tus hijas. Te suplico, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, abras los ojos de nuestro entendimiento. Ilumines nuestro corazón para entender estas verdades tan grandes y tan maravillosas sobre ti. Que te podamos conocer más, Señor. Te suplico que esta mañana hagas de nosotras verdaderas adoradoras. Que te adoremos en espíritu y en verdad, de la forma que a ti te honra, de la forma que tú aceptas nuestra adoración. Gracias por el manual de la vida, por tu palabra que nos instruye qué es lo que a ti te agrada y cómo podemos ser del tipo de mujer que magnifica el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, a quien merece toda la honra, toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver la mujer samaritana, encuentro con el agua viva. Esta historia se encuentra en el Evangelio de San Juan. Este evangelio es uno de los diferentes, muy diferentes de los otros evangelios. Juan nos muestra en una forma impresionante la verdad de la persona de Jesucristo, su deidad, su obra redentora. Este evangelio está saturado con teología, rica teología. Y es en este evangelio de San Juan que la cita divina entre Cristo y la mujer samaritana se encuentra. Una historia de la cual todas nosotras nos podremos relacionar. Esta cita ocurre en el principio del ministerio de Cristo. Y esto es significante porque por la conversación que tiene con esta mujer y lo que le dice a ella. Es el principio de su ministerio. Quiero que tengan eso en mente. Vamos a ver por primera vez en esta mañana a Jesucristo en acción. Hasta ahorita solo hemos visto cuando estuvo bebé en el templo, ¿recuerdan? Pero hoy tenemos el privilegio de verlo en acción, como su interacción con las mujeres. En esta cita divina, Cristo nos mostrará su poder, su compasión, su regalo infinito que le ofrece a todos los que lo buscan. Y lo veremos a través de 7 puntos. Nos vamos a ir muy rápido porque el tiempo se nos acaba. Y en eso son estos 7 puntos. Una cita divina, una oferta incomparable, una promesa eterna, una confrontación amorosa, un requisito necesario, el deleite del corazón de Dios y la conclusión inevitable. Me acompañan a Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Vamos a ver una cita divina. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Aunque todos los judíos evitaban pasar por Samaria por el desprecio que sentían en contra de los samaritanos, Este trasfondo o contexto histórico, el autor de Las 12 Mujeres Extraordinarias hace un magnífico trabajo, pero es mucha información. Les pido que lo lean en el libro porque es muy bueno, pero por el tiempo yo no voy a hablar del trasfondo histórico. Lo que sí quiero que sepan es que entre los samaritanos y los judíos no había amistad para nada, había un desprecio impresionante, eso sí quiero que sepan. Sin embargo, Jesucristo, siendo judío, para él era una necesidad para pasar por Samaria. Él va a una ciudad específica, a un lugar exacto, a una hora precisa, porque él tiene una cita divina con una mujer. Aunque él estaba cansado físicamente, su deseo de hacer la voluntad de su padre era grande. Era lo que a él le llenara, lo que a él le llenaba. Y por eso hace a un lado el cansancio y va en busca de esta mujer. Aquí nos muestra que Jesucristo no solo era 100% Dios, pero también 100% humano. Si en tu mente estás diciendo esto es 200%, no es posible, es posible, porque es el Dios encarnado. ¿Por qué él tenía que ir a ella? No solo porque era el lugar más corto para pasar a Samaria, sino porque él iba en busca de adoradores, como lo vamos a ver. Y él elige a Samaria. Como el buen pastor, él va detrás de las ovejas perdidas. Porque si Jesucristo no va a Samaria, esta mujer jamás va detrás de él. Dios siempre es el iniciador. Él es el que nos busca. Romanos 3, 10 al 12 dice esto. Como está escrito, no hay ni uno justo. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien, ni siquiera uno. No hay nadie en este mundo que quiera buscar a Dios. Esto es lo que dice la Escritura y es precisamente por eso que Él tiene que buscar. Él es el que nos tiene que confrontar de nuestro pecado, si no, no nos damos cuenta de nuestro pecado. Él es el único que nos puede salvar y limpiar de toda maldad. Y esto es lo que Él hace. Jesús llega puntual a su cita, a la hora sexta. Jesús, quien es Dios encarnado, siendo omnisciente, sabe que esta es la hora cuando esta mujer iría al pozo a sacar agua. Esta es la hora cuando las demás mujeres no van. Y después explico por qué. Todas las mujeres, de todas las mujeres en Samaria que Cristo podía escoger, Él escoge a ella. Él va detrás de ella. La que aparentemente todo mundo evita, Jesucristo va atrás de ella. Una cita a solas, personal y íntima, sin discípulos, sin multitudes. Este es un caso muy, muy raro. No se encuentra en otros pasajes. Y esto es lo más impresionante, que es una cita que ella no pidió, ni buscó, ni mucho menos merecía. Esto es todo por la bondad de Jesucristo hacia esta mujer. Acompáñenme a una oferta incomparable, 4 del 7 al 12. Vamos a leer. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Voy a parar ahí para recalcar unos puntos en esos versículos. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué evitaba ir al pozo cuando otras mujeres iban? En este contexto histórico, las mujeres usualmente iban o en la mañana muy temprano o iban en la tarde, pero no iban a mediodía. Y ella va a mediodía. Y de seguro era para evitar las miradas, las murmuraciones y los comentarios. Esta es una mujer que tiene una reputación muy conocida. Y ella evitaba a toda costa todo eso, especialmente en este contexto histórico. Hoy en día, pues, no hay tanto, nadie hace caso, pero en ese tiempo, olvídate, era muy, muy difícil cuando cometías un error o X, ¿no? El apóstol Pablo nos dice que es solo una mujer samaritana, no nos dice su nombre, no nos dice nada, pero nos da suficiente información para saber qué tipo de mujer es ella. No solo es samaritana, que es suficiente para que la rechacen, sino que ella tenía un pasado muy oscuro, un presente muy vergonzoso y obviamente un futuro sin esperanza alguna, porque no puedes recuperar o quitarte una reputación de la cual ya te has hecho. Ella era una mujer adúltera y en este contexto histórico era suicidio social. Era que una mujer desechada totalmente por la sociedad. Este era el tipo de esta mujer. ¿Por qué entonces Jesús la escoge y la busca? Porque Él lo hace a propósito, ¿no? Y esto me impresiona muchísimo porque nuestra sociedad nos enseña que solo la gente preparada, con dinero, decente, limpia, culta, es digna de nuestro tiempo y de nuestra atención. Aquí Jesucristo no solo está violando las leyes sociales de este tiempo, sino la de los nuestros. Jesucristo nos enseña totalmente lo opuesto. Él va a los marginados. En hecho, en Corintios, 1 Corintios, capítulo 1, dice que Él escoge lo menospreciado del mundo. Este es Jesucristo, el que la Biblia enseña. Para Él no existen clases sociales ni existen personas decentes. Solo pecadores que necesitan desesperadamente de un Salvador. Él no ve la apariencia, Él ve el corazón de los hombres. ¿Todavía te impresionan a ti las posiciones sociales? ¿Es así como mides el valor de las personas? ¿Es la apariencia de la gente o la reputación lo que determina si te acercas a ellos o no? Estas son cosas que ocurren y hay veces que no nos damos cuenta lo que hacemos. Y esto es importante de analizar nuestras actitudes, que son incompatibles con quienes somos, hijos de Dios. Pregúntate, ¿menosprecias a la gente? ¿Porque no son de tu posición, de tu clase, de tu nivel social? ¿Aún más peor que no tiene tu conocimiento teológico? ¿Tu santidad? ¿Sabes cómo puedes saber si tienes este tipo de actitudes? Cuando vayas a la iglesia, mira con quién vas y a quién evitas. ¿Con quién te sientes a gusto? ¿Y quién te incomoda? Esto es importante. De ver entre nosotros, créanme que eso ocurre en la iglesia. Por eso Santiago lo habla y lo dice. No seas con prejuicios, porque eso no agrada a Dios. Podemos aprender de cómo Jesucristo trata con la gente, porque créanme que como creyentes, ¿con quién vamos a tratar? Con gente. Y nadie puedes descalificarlo del evangelio. No puedes ver a alguien y decir, este no va a aceptar. porque esa no es tu decisión. Esta mujer samaritana no tenía nada que ofrecer al Salvador. Al contrario, solo tenía vergüenza, culpabilidad y pecado, pecado ofensivo, no era cualquier pecado. Y sin embargo, vemos que Jesucristo va a ella. La realidad es que nadie tiene nada que ofrecer a Jesucristo, nadie. Nadie de nosotras que está en este lugar puede decir, pues yo vine a Jesucristo porque yo quería. Que yo era la más buena del grupo. ¿Sabes qué? Cada una de nosotras está aquí por la misericordia que Dios tuvo de nosotros. Y esto es lo que debemos de ver, ¿no? Jesús, quien no discrimina a nadie, va a esta mujer en el momento menos esperado y más ordinario de su vida. Ella jamás volvería a ser la misma después de esta cita divina. De seguro, ella no le gustaba ir al pozo a sacar agua, ¿no? ¿A quién le gusta estar cargando agua, salir de su casa? Especialmente por todas las cosas, ¿no? Que ella tenía que salir de su casa y encontrarse con sus vecinos y cómo la miraban, qué decían. Al llegar al pozo, ella, lo menos esperado, ¿a quién encuentra? A un judío. A un hombre judío. Es impresionante cómo el Dios encarnado está cansado y tiene sed. Esto nos debe de poner a pensar a nosotros que si no fuera por nuestro pecado, Él jamás hubiera tenido sed. Jamás se hubiera cansado. Porque no hubiera necesidad de haberse hecho hombre para pagar por nuestro pecado. Y aquí Él está cansado y con sed, y ella ni cuenta que es por ella que Él tiene sed. La sorprendente oferta de bondad incomparable. Vamos a verla. El versículo 9 y el 10 dicen esto. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Recuerden que él está en busca de adoradores. Él va a dirigir esta conversación a ese punto. Ella reconoce lo inusual de esta pregunta. Porque él es, número uno, es hombre, número dos, es judío, le está pidiendo agua y le está pidiendo de su vaso. Son cosas que esto no ocurre en su vida. En esencia, lo que él estaba pidiendo era un acto de bondad, porque entre ellos no habían trato. Y esto es lo que ella le dice a él. Como mujer samaritana, yo no te debo ese tipo de bondad. ¿Sabes lo que me estás pidiendo? ¿Sabes lo que estás haciendo? Esto es lo que está pasando en la mente de ella, como diciendo, ¿de dónde salió, no? Y aquí esta historia está llena de ironía. Porque aquí el Creador le pide algo a la creación. Que la sed física de Cristo provoca una conversación para saciar la sed del alma de ella. Ella piensa, Él es el que le está pidiendo un acto de bondad, cuando en verdad Él es el que está haciendo el acto de bondad más grande hacia ella, el pararse y hablar con ella. La que no sabe qué está pasando en realidad es ella, y ni cuenta se da. Lo sorprendente no es lo que Él le pide, sino lo que Él le ofrece a ella. Él como Dios no le debe nada a nadie. Dios no es deudor de nadie. Y sin embargo, Él es el que le está ofreciendo. Porque Él como Dios conocía la sed desesperante del alma de esta mujer aún más que ella misma. Ella no sabía lo que estaba pasando en su vida. Y Él le ofrece el don de Dios. ¿Qué es este don de Dios? La salvación de su alma. Completamente gratis. Eso es lo que quiere decir don. Un regalo que es sin costo. Porque no lo puedes pagar. Porque es inmerecido. Él lo que tiene que ofrecer para ella. Le ofrece y ella ni cuenta se da que ella desesperadamente necesita lo que él está ofreciendo. Por eso dice, si supieras quién te está diciendo. El mundo entero está totalmente cegado en cuanto a lo más necesario de la vida. Es increíble cuando hablas con alguien que ellos están preocupados por todo lo de aquí. Y ni cuenta se dan que un día van a enfrentarse a un Dios que le tendrán que dar cuentas por toda una eternidad, ¿no? Y ellos andan preocupados, afanados, apurados por las cosas de aquí que se van a quemar. Y así está esta mujer. No sabe lo que ella necesita. Jesús le recalca, si supieras quién, está hablando del Dios omnipotente, al Dios que no tiene límites. ¿Qué le puedes, qué no le puedes pedir a Dios? Todas tus necesidades Él las puede suplir, todas, no hay ni una necesidad que Él no pueda suplir. Y esto es lo que Él ofrece. Agua viva que sacia esa sed del alma. ¿Tú has probado esa agua que Jesucristo ofrece? El agua vida, el agua viva. Si no la has probado, puedes pedirle y Él la da. La respuesta de esta mujer es completamente terrenal. Normal, es la clásica respuesta de mucha gente. Dice el versículo 11 y 13, la mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Su enfoque es en todos los obstáculos. Esta es una mujer que no puede ver más allá de las circunstancias. Le dice, no tienes vaso, el pozo está muy hondo, o sea, ¿de dónde, de qué estás hablando? ¿Agua viva? Aunque reconoce que es una oferta muy diferente, sin embargo, lo está viendo ella, no puede ver más allá de las apariencias, para ella es un judío más. Su asombro se va escalando. Ella se sorprende de lo que él le dice, o sea, este es un judío muy diferente a los judíos que ella ha tratado. Le pide agua de su vaso, quebra todas las reglas sociales y ahora le dice que él le daría agua y no cualquier agua, sino agua viva, sugiriendo que él tiene algo mejor. Por eso ella le dice, ¿eres más mayor que nuestro padre Jacob? Para ella, recuerden que los judíos se sentían superiores a los samaritanos y ella está pensando, pues este es un judío más, ¿no? Que cree que es más grande que nuestro padre Jacob. Y es precisamente lo que Jesucristo quería que ella llegara a esa conclusión. Que sí es mayor de Jacob. Mayor que todas las cosas, pero ella todavía no sabe. Y él le hace una promesa eterna. Vamos al versículo 13 y 15. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Su respuesta es muy, muy común y lo vemos cuando le hablamos a una persona de Cristo. y todas las bendiciones que hay en Cristo. Nadie rechaza las bendiciones. Al contrario, ¿no? Aquí vemos a Jesucristo que Él insiste en esta agua, el agua viva. Y Él dice que yo daré. Hace muy claro que Él solo puede dar esta agua. Y esta agua quita la sed eternamente y se convierte en una fuente en el que la toma, que brota para vida eterna. Esta agua es la transformación del alma, que es pasar de muerte a vida. Es nacer de nuevo. Es conocer las cosas espirituales y conocer a Dios de una forma íntima y verdadera que te transforma de tal manera que ya no hay sed en tu alma. Esta es la vida que solo procede de Dios. No es del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. San Agustín dijo, tú nos creaste para ti mismo y nuestro corazón está agitado hasta que encuentra su lugar de descanso en ti. Esto he estado diciendo en todas las pláticas que he dado. Que cada ser humano ha sido creado para la eternidad, para glorificar a Dios, para amarlo, para conocerlo, para disfrutarlo. Esta es la realidad de todo ser humano. Y es por eso que las cosas temporales, las que el mundo ofrece, no pueden satisfacer. Puedes hablar con alguien que se pone metas y ¿sabes qué? Se las sigue poniendo porque cada meta que alcanza deja un hueco más vacío, más profundo. No hay nadie. Hay una mujer en Estados Unidos que se ha hecho 100 operaciones o más. Es guapísima, según, ¿no? Ya yo la veo deforme. Pero cada quien, mi Michael Jackson. ¿Cuántas narices se va a hacer? La realidad es que nunca, nunca nada satisface. Jesús sabía que de la sed desesperante de esta mujer samaritana. Esta sed a la mujer samaritana la había llevado a una vida de inmoralidad. Ella había pensado que la próxima relación quizás sería mejor. El próximo hombre llenaría el vacío de su corazón y ya llevaba 5 y 6. Al contrario, cada hombre solo comprobaba que no puede saciar su alma. Ella se abandona en búsqueda de lo que no puede satisfacer su alma. Nadie ni nada puede darnos lo que Jesucristo nos ofrece, que es saciar la sed que nuestra alma añora. Porque nuestro corazón anhela algo más, pero no sabes. Por eso, no importa cuántas cirugías te hagas, cuántas bolsas te compres, cuántos pares de zapatos tengas, cuántos viajes hagas, siempre tendrás la sed insaciable del alma hasta que Cristo satisfaga esa sed. No es casualidad que toda la gente busca algo, no está en paz. Siempre está buscando a ver en qué se mete, a ver qué hace, a ver. La gente es afanada por naturaleza. Mira, observa. Escucha las conversaciones. Solo aquel que ha probado de esa agua que sacia el alma puede estar en paz y satisfecho plenamente. Dios tiernamente y misericordiosamente frustra todos nuestros planes para atraernos a sí mismo y así saciar la sed de nuestra alma. Si esta mujer tuviera un marido, la mujer samaritana, quizás nunca hubiera visto la necesidad del Señor. Qué lástima cuando nosotros estamos conformes sin el Señor. Qué triste. Y es por misericordia que Él frustra lo que no nos conviene. Aunque nosotros nos aferremos a esa relación, Dios la quita. Porque Él sabe que no es lo mejor. Así trata con sus hijos. El agua que Jesucristo da no solo satisface eternamente el alma del hombre, sino que se convierte en una fuente en él. Agua que nunca se agota y fluye para los demás. Tu vida se convierte en una bendición a los que te rodean, no en una carga, como vemos en muchos casos. Aquí esta mujer, la respuesta clásica del hombre pecaminoso ante las bendiciones de Dios, le dice, dame, dame, ¿no?, esta agua. ¿Con qué motivo le pide esta agua? Porque ella no quiere caminar. Ella ya no quiere tener sed, ¿no? Todos, no hay nadie en este mundo que no quiera las bendiciones de Dios. Nadie, nadie te las va a rechazar. Yo tengo personas que ni creen en Dios, pero me dicen, oye, ore por mí, ¿no? A ver. Qué triste que estas mismas personas quieren todas las bendiciones de Dios, pero no quieren al Dios de las bendiciones. Rehúsan al Dios de las bendiciones. Por eso, solamente naciendo de nuevos, cuando tienes un alma transformada, puedes disfrutar de las bendiciones de Dios. Ella solo quería agua porque no quería ir al pozo, no quería caminar al pozo, ni sacar agua del pozo, ni cargar el agua. Ella quería recibir las bendiciones de Cristo en sus términos. Y por eso es muy importante cuando presentamos el Evangelio, ¿por qué la gente quiere seguir a Cristo? Le dan una lista. Si me va bien en mi trabajo, si me das un buen marido, si mis hijos se portan bien, si me bendices, si me das esto, si me... Vamos a ver lo que Jesucristo considera lo más importante y lo que Jesucristo ofrece a esta mujer. Versículos 16 al 19. Jesucristo dirige la conversación para despertar su conciencia y mover su corazón. Estamos hablando de repente de agua y Él da una vuelta increíble a la conversación, ¿no? 16 al 18, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús aquí nos establece el patrón del evangelismo. Jesús la confronta con su pecado. La realidad es esta. El pecado es el problema del hombre. Él vino a salvar pecadores. Cuando nosotros evangelizamos y nunca hablamos del pecado, ¿qué crees? No estás evangelizando. Estarás haciendo lo que tú quieras, pero no estás evangelizando, porque ese es el problema fundamental. Pero Jesús confronta su pecado, pero no la insulta. Su confrontación es con tacto y con amor. El que todo conoce de ella no la expone ni la avergüenza. Porque este es un tema muy delicado. Sin embargo, el que pudo haberle dicho hasta lo que no, solo expone su pecado. Pero no ignore su pecado. Porque la realidad es que es el pecado lo que nos separa de Dios. Y Jesucristo no puede hacer al lado su problema fundamental. Noten que ella estaba dispuesta a disfrutar de esta agua viva, pero no veía la incompatibilidad de disfrutar las bendiciones de Dios y aferrarse a su pecado. Ella no miraba nada de malo. Dame agua y sigo con mi marido, con mi, no sé, mi novio, no sé qué, mi pareja. Para todos los que creen que Dios no le importa si estás casada o no, aquí nos muestra el Salvador que sí le importa. El vivir con alguien no lo hace tu marido ante los ojos de Dios. En hecho, el vivir con alguien que no es tu marido, la Biblia enseña claramente que esto es fornicación. Dios no puede bendecir lo que Él prohíbe. Y esto está muy claro en otros pasajes. La confrontación del pecado despierta la necesidad de un Salvador. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado de nuestra vida no lo podemos hacer a un lado. Tenemos que tratar con él. Su asombro como su conocimiento acerca de Cristo están creciendo. Y por la gracia de Dios, ella empieza a ver y a reconocer que Jesús claramente es más grande que Jacob. Versículo 19 dice, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Que no vas a decir eso, ¿no? Porque él sabía cosas que nadie sabía de su vida. Es por eso que esta cita tenía que ser a solas por el tema delicado que Jesucristo iba a tratar con ella. Noten la sensibilidad de Cristo. Por eso cuando confrontamos a alguien de su pecado, ni se abre, ni se hace abierta mente, ni se expone ni se avergüenza a solas con amor. Porque la confrontación, cuando hablas del pecado, quebranta. Y es necesario hacerlo con delicadeza, y Jesucristo nos enseña esto. Vamos a ver un requisito necesario. Sorprendida, la mujer samaritana comienza una conversación profundamente teológica. Dice el versículo 20: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. ¿Cuántas veces creen ustedes que ella tuvo esta clase de conversación con alguien? Nadie posiblemente en toda su vida la había tomado en serio. Nadie había mostrado interés en su condición espiritual, y mucho menos los rabinos. Los rabinos evitaban este tipo de mujer a toda costa. Es más, si un rabino caminaba y una mujer inmunda, samaritana y con esta reputación, él tenía que hacerse el rito de purificación porque estuvo cerca. Así era, ¿no? Al conocer que Jesús era profeta, ella rápidamente pregunta sobre el lugar correcto para adorar a Dios. Esto es típico de alguien que no conoce a Dios, que cree que el adorar a Dios tiene que ver con un lugar, o que tiene que ver con el hecho de pertenecer a una religión o a una iglesia, denominación, lo que sea, pero a la vez es la única forma que ella puede expresar su deseo de esta agua viva que limpiará su alma. Al confrontarla con su pecado le empieza a pesar y se empieza a reconocer que ella necesita esa limpieza del alma. Jesús, el gran maestro, corrige su error. Versículos 21 y 22. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Adorar a Dios no tiene nada que ver con el lugar. Y esto lo vemos, que Jesús no disputa sobre lugares, pero sí hace énfasis en cuanto a quién es que debes de adorar. Es posible adorar a Dios en ignorancia. Aquí nos está diciendo el Señor. Muchos creen que con que sea sincero, eso es lo que cuenta. Aquí vemos que no. Puedes estar sinceramente equivocado. Los samaritanos no aceptaban toda la revelación de Dios, solo aceptaban el Pentateuco. O sea, ellos decían, no, lo demás no es inspirado. Lo demás no es inspirado. Entonces solo vamos a creer lo que nosotros creemos. Jesús le señala cuál es la adoración verdadera que acepta a Dios y que agrada a Dios. 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también al Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando la Biblia repite algo es por énfasis. Y si está enfatizado, quiere decir que es muy importante. Para esto fuimos creados, para adorar a Dios. Esta es la enseñanza más extensa en el Nuevo Testamento sobre la adoración que es agradable a Dios. Los verdaderos adoradores adoran al Padre. Este es un entendimiento verdadero de quién es Dios, su naturaleza revelada a través de la Escritura, no lo que tú piensas de Dios, como los samaritanos. Ellos adoraban a Dios a su manera. ¿Cuánta gente conocen que dicen, yo adoro a Dios a mi manera? Aquí vemos que Jesucristo dice, eso es ignorancia. Especialmente cuando Él lo tiene todo establecido, ¿no? Si quieres ser un verdadero adorador, tienes que conocer quién es Dios a través de su palabra. Fuera de la Escritura, tú creas a tu propio Dios. Ya no es el Dios de la Biblia. La implicación es que existen falsos adoradores. En espíritu y en verdad, estos son el tipo de adoradores que Dios busca. Noten que Dios busca este tipo de adoradores. Es por eso que Jesucristo fue a Samaria en busca de adoradores. ¿Qué quiere decir adorar en espíritu y en verdad? Para esto es necesario nacer de nuevo. Porque Dios es espíritu, la adoración se le ofrece a Dios debe de ser una adoración espiritual. Existen dos extremos. Uno es el de los samaritanos, que ellos adoraban a Dios en ignorancia. Mucho entusiasmo, pero mucha herejía también. No conocen la palabra de Dios, por lo tanto no la aman porque no la conocen, tienen mucho celo sin conocimiento. Son inestables porque pues no saben. Aman más su experiencia religiosa. Y esto es muy común hoy en día. Que hay gente que, olvídate, hasta aúlla. Adorando a Dios, entre comillas. Y la realidad es que no conocen quién es Dios. Les contara una experiencia de alguien que me dijo, pues no conozco la Biblia, pero Dios me habla a mí. Y dije, pues qué Dios será, ¿no? El Dios de este mundo, creo que te habla. Pero también existe el otro extremo. Paren oído, esto nos corresponde a nosotros. La ortodoxia sin vida. No es solo conocer la Escritura, tienes que amar la verdad para obedecerla. Es el corazón, no una fría indiferencia a la adoración que se le rinde a Dios. Hay muchísimos versículos que hablan de adorar a Dios con alegría, con entusiasmo, con gozo. Nosotros que conocemos la palabra de Dios debemos ser los que más nos gozamos y nos deleitamos del Dios que está revelado a través de esta palabra. Porque conocemos la verdad, esto es verdad, la Escritura es la verdad. Dios busca este tipo de adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad, no en los extremos, no con emoción, sino mujeres que aman su palabra, quienes tienen una mente saturada con sana doctrina, profunda teología, conocimiento de las ricas verdades de Dios, de la grandeza de su naturaleza revelada en su palabra, que es la única verdad, Y esta verdad produce en el creyente una pasión que lo mueve a adorar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su ser. Eso es lo que hace la Escritura. Cuando conoces la Escritura, sabes quién es Dios, sabes que Él es infinitamente grande, maravilloso, que no cambia, que es soberano, que es poderoso. De otra manera no sabes. Te limitas a tu propio entendimiento. Pero todo eso está revelado en la Escritura. Y este tipo de adoradores Dios busca. La mujer no entiende, pero tiene la esperanza de la llegada del Mesías. 25:26, la mujer dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Aunque Él ya le había dicho, mas la hora viene y ahora es, o sea, yo estoy delante de ti, ella no había entendido y por eso Jesucristo le tiene que decir, yo soy, mujer, deja de buscar. Y su respuesta nos muestra que, aunque no había entendido mucho, durante toda esta conversación, cada afirmación que Jesucristo hacía sobre su persona, su mente empieza a poner todas las piezas del rompecabezas juntas. Y su fe empezó a crecer. Esta es la fe que Dios da. Es un don de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso es lo que estaba haciendo Jesucristo. Por la gracia de Dios, esta mujer entiende. Este es el milagro más grande que ocurre hoy en día, que alguien que está totalmente indiferente, totalmente ido, si notan la conversación, que pueda entender y discernir finalmente que Jesucristo es el Señor. Y esto ocurre. El don de Dios que Jesús había ofrecido anteriormente lo recibe por la fe. Y el agua empieza a fluir dentro de ella. Recuerden, ¿y cómo digo esto? Porque vamos a ver que ella, en cuanto esto ocurre, deja su cántaro y sale corriendo ¿a qué? A hablarle a los demás de este Salvador. No sé si tú te acuerdas cuando Cristo transformó tu vida, que nadie te podía callar. Que todo lo que tú querías hacer es que otros conocieran al Salvador que tú habías conocido. Y esto es lo que hace esta mujer. Y vemos el deleite del corazón de Cristo. En los versículos 27 y 30 dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dijo, dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Lo que Cristo hace sigue maravillando a la gente. Él sigue buscando a los menospreciados del mundo. Él sigue transformando vidas. La mujer se va a su pueblo, a su lugar, ¿no? Jesús había ido con una misión de salvar un alma. Y aquí nos muestra que este sigue siendo el gozo del cielo. Lucas 15:7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esta es la voluntad del Padre, la obra de Jesucristo. Versículo 34 y 35 dicen, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Este es el reto para nosotros que Jesucristo nos deja. De alzar nuestros ojos más allá de lo natural, como esta mujer. Dios sigue edificando su reino, Dios sigue salvando almas y Él sigue buscando obreros. Hay para los que siembran, hay los que riegan, hay los que cosechan, pero Dios al crecimiento. Y esto es lo que Dios hace en la vida de los creyentes. Dios no nos salvó para solo disfrutar de las cosas de Dios. Él nos salvó para que nosotros seamos comunicadores de este gran mensaje, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y en la conclusión inevitable, Juan 4:42 dice: nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y esta es la conclusión que toda persona que nosotros podamos comunicar el Evangelio debe llegar. Que verdaderamente Jesucristo es el Cristo, es el Salvador del mundo, es el único que puede salvar y saciar la sed del alma y convertir de personas que no lo conocían en adoradores verdaderos. Este es el Evangelio, el que transforma vidas y nos hace portadores de su gracia y de su Evangelio. Espero que esta tarde tomes tiempo para ver tu vida y analices. ¿Eres parte de este reino? ¿Eres parte de lo que Dios está haciendo aquí en la tierra? Si no, arrepiéntete, porque es ser desobediente. Y si lo estás haciendo, que Dios te siga usando. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque tu palabra es viva y eficaz, que transforma nuestra alma, nos moldea, nos cambia. Gracias porque tú tomaste también nuestra vida y la cambiaste. Y nos has dado mucho más de lo que nosotros habíamos pensado. Has saciado la sed de nuestra alma. Gracias por llamarnos a tu reino y darnos el privilegio de comunicar este mensaje que transforma vidas. Te pido, Señor, que cada mujer que está aquí no se olvide de lo que tú has hecho por ella. Gracias te doy por cada persona que está aquí. Sigue obrando en nosotros como el buen alfarero. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.